abren sus Biblias en lo que estamos estudiando, el libro de Romanos, en capítulo 1. Estamos en Romanos capítulo 1 y para que entiendan, hemos empezado con este libro y ya hemos visto que es una introducción. Hemos visto los primeros dos versículos, era una introducción al apóstol Pablo. Y después de versículos de 2 al 5, de 3 al 5, era una introducción al Señor Jesucristo. Ahora tenemos una introducción a los cristianos o a la iglesia en Roma. Y después en versículo 16, eso es del 8 al 15. Y después en versículo 16 y 17 es una introducción al Evangelio de Dios. Entonces, pura introducciones y de veras no entramos en la de veras de qué se trata la epístola hasta el versículo 18. Es pura introducción del 1 al 16. Hasta ahora estamos en la tercera introducción de la iglesia o los cristianos en Roma. Y vemos aquí entonces del 8 al 15, voy a leer, se lo dice así, 1:8 de Romanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo a mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hay mucha información aquí, pero primero, la iglesia en Roma tenían los mismos problemas que las iglesias de hoy. Existía, por ejemplo, un gobierno corrupto. ¿Y qué gobierno no es corrupto, hermanos? Una sociedad promiscua, con mucha promiscuidad. Hermanos, si creen que hoy está mal la promiscuidad, la degradación humana o como a la perversión, así era. ¿Sabe qué, hermanos? Los romanos, tienen que entender que los 13 de los primeros 14 emperadores romanos estaban casados con hombres. Eso de que casan hombres con hombres no comenzó aquí, desde Roma. Había, Nerón tenía una boda grande cuando se casó con su novio. Y nosotros tenemos que entender que así era en aquel entonces. Y después había los baños romanos y griegos públicos. Más que se bañaban, quiero que sepan. La homosexualidad era mucho. Hasta hombres como Platón eran homosexuales, esos filósofos. La homosexualidad era tan común en aquel entonces. Aparte de, entonces nosotros vemos ahora que la influencia cristiana en este país y también en Europa se detuvo por mucho tiempo el movimiento. Pero como ahora los cristianos, los homosexuales están saliendo del closet y los cristianos se están metiendo en el closet, y lo que pasa, la sociedad está quedando más corrupta. Y no es interesante que cuando leemos Apocalipsis y leemos Daniel, habla del avivamiento del Imperio Romano en los últimos días. Y eso es lo que está pasando. Todos nosotros, la mayoría, venimos de sangre europea, sea española, inglés, francés, en Norteamérica. Norteamérica, la mayoría de la sociedad norteamericana y también suramericana tiene sus raíces en Europa, en lo que era antes el Imperio Romano. Entonces, se está volviendo a ser como era antes. Y no es como es algo nuevo. No es algo nuevo. Entonces los cristianos vivían ya con estas cosas. Más que algunos tal vez participaban en estas cosas antes de ser salvos. Y después también ellos tenían también mucha idolatría. ¿Usted cree que no hay idolatría hoy en día? ¿Cuántos están hincando a estatuas? ¿O hay velas o veladoras, verdad? ¿O veo una tienda donde hay brujería, hay la Santa Muerte, hay diferentes cosas? Pero también es el estilo mexicano, pero el estilo americano es el dólar. La avaricia también es idolatría. Y si tú haces todo por el dólar, nada más para mejorar económicamente a todo costo, eso es idolatría. El dinero. Cristo dijo para escoger. O vamos a amar uno y odiar el otro. Están hablando de la riqueza y Dios. Y esa es la idolatría. Hay dos idolatrías, ídolos muy grandes en Estados Unidos. Uno es el dinero, el otro es el placer. Okay, y Pablo dijo que los hombres serán amadores de los deleites o los placeres más que amadores de Dios. Estamos viviendo en tiempos así, hermanos. Entonces, quiero que entiendan que la iglesia romana, hablando en aquel entonces, iglesia en Roma, batallaba con las mismas cosas que nosotros, pero un poquito más porque el gobierno era más brutal, era más cruel. Y aparte de la adversidad que la confrontaba continuamente esa iglesia, también existía la tentación de acceder a las ideas y las filosofías. Okay, y el estilo de vida de los romanos. Si los romanos conquistaron Grecia militarmente con fuerza, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente. Entonces lo que pasó es que aunque los romanos eran poderosos, la cultura griega predominaba. Y ahí venían los filósofos y todas estas cosas. Y la Biblia misma nos dice para cuidar con las filosofías del mundo y la tradición del mundo. Pero bueno, entonces eso está pasando hoy en día en la iglesia en Estados Unidos, en todas partes de Europa, también en México. A veces accedemos a las ideas y filosofías del mundo. Por ejemplo, he oído pastores predicar sobre el autoestima, el amor propio. Eso no está en la Biblia. ¿Cómo que el autoestima? No dice que debemos tener baja estima ni alta estima. Nada más estima al Señor y Él te va a mostrar cómo eres. Es muy sencillo. Tú no tienes que convencerte si eres mejor de lo que eres o peor de lo que eres. Acepta lo que eres en Cristo. Eso es todo. Y la verdad nos hacemos, ay, no puedo castigar al niño porque va a afectar su autoestima. No, él tiene demasiada autoestima. Él lo que necesita es unas nalgadas. Pero el hecho es, él se cree mucho. Y nosotros tenemos que entender, cuidado con la psicología. No es que es mala en sí misma, es como una arma. Una arma es muy buena en las manos de una persona buena. Un policía. O alguien que tenga licencia, que te va a defender. Pero la misma arma puede ser algo peligroso en la mano de una persona mala o de un niño que no sabe lo que está haciendo. Así veo la psicología. Es una arma, es un vehículo, es un instrumento que puede ayudar. Pero cuidado, porque también si se desvía uno se confía más en la psicología que en la teología. Pero vemos, eso fue el problema de los cristianos en Roma. Ellos tenían muchas pruebas también. Y ellos entonces vemos que tenían una fe genuina. Ellos tenían una fe genuina. O como dice Pablo a Timoteo, una fe no fingida, lo mismo. Y vemos entonces una fe genuina, no fingida, verdadera, nos dice la misma cosa. En capítulo 1, versículo 8, mira lo que dice Pablo a los romanos. Y por supuesto, él nunca ha estado en Roma. Le dice, primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Decía la iglesia, vosotros, no está hablando a todos los romanos, está hablando a los cristianos en Roma. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Wow. Imagina usted que la fe de ellos se divulgaba, se esparcía por todo el mundo. Toda la gente, acuerda que Roma era la ciudad, la mera mera de todo el imperio romano. Era la ciudad principal de todo el mundo de aquel día. el mundo mediterráneo. Cuando la Biblia habla de todo el mundo, están hablando del mundo mediterráneo, que es decir, el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y todas las regiones alrededor, el norte de África, la Palestina, donde el norte de Europa, por ejemplo, también, donde está Italia, España, toda esa área fue esparcido la fe, que esa gente, allá algo está pasando en Roma. Entonces, vemos que ellos tenían una fe reconocida, que la gente reconocieron que ellos tenían una fe. Y dice en versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirva mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, él oraba por sus hermanos, aunque no los conoció. Ahora, tal vez ustedes han oído de J. Vernon McGee. Él tenía programa a través de la Biblia por muchos años. Ya falleció él, ¿verdad? Pero uno de sus comentarios, mire, nunca lo tomé así. Él dice, yo sí creo que Pablo fundó la iglesia en Roma. De, ¿Cómo? Nunca estuve en Roma y la iglesia ya existía. Y su teoría es, bueno, ya hablo como que es un hecho, yo digo es teoría, pero el hecho es que Pablo conocía cristianos en Roma. Él manda saludos. Que había personas que le había ganado a Cristo y esas personas fueron a Roma y ellos son los que levantaron la iglesia en Roma. Pues yo no sé quién levantó la iglesia. Tal vez sí, es una posibilidad, pero no lo voy a descartar, pero no sabemos quién de veras levantó la iglesia en Roma. No fue Pablo, porque nunca estuvo en Roma y estaba hablando a los cristianos en Roma. So, vemos aquí entonces que ellos tenían una fe genuina. Ahora, compara eso con Primera Tesalonicenses capítulo 1. Mira Primera Tesalonicenses capítulo 1. Es después de Colosenses, busca Primera Tesalonicenses. Mira cómo Pablo comienza su carta a los Tesalonicenses. Y dice aquí, en capítulo 1, mira versículo 8 y 9. Porque partiendo de vosotros, otra vez, ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, la gente sabía, los tesalonicenses, esta es una iglesia que ama al Señor. En versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En otras palabras, la gente decía, wow, esa iglesia en Tesalónica, no hombre, se convirtieron de los ídolos y están sirviendo al Señor fielmente con mucho fuego y celo. Bueno, lo mismo con los cristianos en Roma. Si tú regresas a capítulo 1 a Romanos, aquí dice, versículo 8, primero doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, eso es una verdad muy grande, hermanos. Una fe genuina se manifestará, hermanos, claramente en aquellos que la poseen. Si tú de veras tienes una fe, tú no tienes que estar levantando tu bandera y decir, mira a mí, yo soy cristiano, aquí estoy. Y no tenemos que poner, pagar billboards, en inglés se llama, rótulos grandes en las carreteras. Venga, visítanos a tal hora aquí, el Espíritu de Dios aquí se manifiesta. No tenemos que hacer comerciales en la televisión como algunas iglesias o en la radio. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia tiene fe de veras, el pueblo va a notar. Cuando una iglesia nada más tiene pura emoción y sentimientos y manipulaciones, el pueblo también va a notar. Cuando una iglesia habla más del dinero y de la prosperidad y de la sanidad, la gente va a notar. ¿Cuántas veces hemos tocado puertas? A mí me ha pasado. O tú hablas de Cristo con alguien. No, hombre, nada más hablan de dinero en la iglesia. Esos aleluyas. Yo no voy para allá. Estos hermanitos nada más quieren tu dinero. Y tiene razón, a veces hay iglesias así. Hay ministerios que enfocan en money, dinero, dinero, dinero. Pero no todos. Hay iglesias sinceras, como hay hermanos sinceros. Entonces, ellos, Ellos no tenían dinero para pagar para publicidad, ni siquiera existía la tecnología para hacerlo. ¿Cómo es que todo el mundo se enteró? Porque una fe genuina se manifiesta, es obvia, es claramente vista en aquellos que la poseen. Moisés ni se dio cuenta. Cuando él bajó del monte, cada vez que él se movía, Josué que iba para atrás, y él ni sabía que la gente no lo podía ver porque su rostro brillaba, era resplandeciente, y tuvo que poner un velo. Él no tenía que decir, hey, yo estuve con el Señor. Ya sabían que él estaba con el Señor, porque se reflejó sobre él que él estaba con el Señor. Entonces, así debe de ser nosotros. Como dijo Juan, el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Por qué? El mundo tiene que ver menos de nosotros y más de Cristo. Y cuando Cristo está en control de una vida o Cristo está en control de una iglesia, el mundo va a notar, tenlo por seguro. Tú no tienes que hacer publicidades. La mejor publicidad es tu testimonio. Eso es todo. Cristo mismo dijo, en esto conoceréis todo que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si busca un anuncio bien grandote de luces que se mueven. No. Si tuvieres amor los unos por los otros. El amor que tenemos entre nosotros, eso es lo que va a mostrar al mundo. Yo voy a decir una cosa, hermanos. Esta prueba que estamos pasando ahorita con mi iglesia, yo siento con todo mi corazón, es una prueba que va a salir para la honra y gloria del Señor y para el bien de su pueblo. Yo sé que sí. No puedo entender cómo, pero la Biblia dice que todo ayuda para bien a los que, ¿quién? A los que aman a Dios. Y Dios va a usar esto y vamos a ver Dios glorificado a través de todo eso. Vemos también que la fe genuina cultiva un espíritu de compañerismo entre los que la tienen o las poseen. ¿Cómo es eso, cultiva un espíritu de compañerismo? Bueno, mira conmigo, por ejemplo, si usted mira conmigo, por ejemplo, aquí en el capítulo 1. Dice aquí, versículo 10. Rogando de que alguna manera tengo al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él deseaba verlos. Eran sus hermanos en Cristo. Él era hermano en Cristo de ellos. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, es decir, fortalecidos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué estaba diciendo él? Bueno, es como por ejemplo los carbones. Cuando están juntos, están calientes. Si se separan, están fríos. Él quería bendecirlos. Cada carbón en un asador, cada carbón es bendición para los demás carbones. Y los demás carbones, bendición por cada carbón. Pero va quitando uno por uno, ¿qué pasa? Se va enfriando los carbones y no sirven para nada. Cuando están juntos, están blancos y rojos, súper calientes. Ahora sí sirven para algo. Entonces, nosotros también, cuando tú tienes al Señor de veras en tu corazón, una de las cosas que pasa en tu vida, que cambia, es que ahora tú quieres tanto estar con los hermanos. Ya no es una carga, es un gozo ir a la iglesia. Tanto que, aun cuando termina la iglesia, sigue platicando. Algunos se visitan durante la semana, oramos juntos, estudian la Biblia, hablan de diferentes preguntas teológicas o bíblicas, doctrinas, visitan juntos, ¿sabe? Nosotros cuando tocamos puertas, también visitamos a la gente para bendecirles y a veces vamos como pares, ¿verdad? Parejas, o dos o tres, vamos y visitamos o ayudamos. Pero qué bonito es poder confortar los unos a los otros y confirmar, que es decir, dar fuerzas, fortalecer uno a otro. Por eso el Señor, si usted fija bien, el Señor, y hoy no, el otro día hoy la Santa Cena, la comunión, ¿qué es lo que era? La copa. Diga lo que tú quieres, vino, jugo de uva, es la misma cosa. ¿Por qué? Se requiere muchas uvas de un racimo aplastadas para formar un jugo o vino. Entonces, ¿qué pasa? Muchas uvas produce una copa. ¿Y qué es del pan? También los trigo, el trigo crece, un trigo, otro trigo, mucho trigo forma una barra de pan. Y es muy importante entender que el Señor nos está enseñando la importancia de la unidad y la unanimidad. Y por eso también en la comunión, la Santa Cena, nos habla también, y algunos de ustedes sí necesitan asistir, algunos de ustedes tienen años que no asisten en la Santa Cena. Yo no sé por qué, pero Dios sabrá, pero es muy importante. No es una sugerencia, es una ordenanza, es un mandato bíblico. Pero bueno, vemos también que entonces la fe genuina, cuando tú amas a tu hermano, tú quieres ayudarle, tú quieres confortarle si está triste, quieres fortalecerle, quieres ayudarle a madurar si es más nuevo en la fe, y tú mismo recibes la bendición de estar con los hermanos. Es muy bonito eso, es algo que pasa. Si tú no tienes eso en tu corazón, como no te gusta estar con los hermanos, tú vienes a la iglesia nada más por cumplir, calienta una banca, escucha un sermón y vas para la casa, tú de veras, con todo mi corazón, debes de dudar si eres salvo. Porque si tú no tienes a Cristo, eso es lo que pasa. Pero cuando tú tienes a Cristo, la Biblia dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Y dice también, debemos de orar los unos por los otros, animar los unos a los otros, confortarnos los unos a los otros, aun llorar con los unos con los otros, gozar unos con los otros. Tú no puedes si tú vives nada más apartado de la iglesia y nada más vienes en la mañana, escucha un sermón y te vas. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, es muy importante entender, ¿de veras usted ha tenido un cambio de corazón? ¿Eres de veras un hijo de Dios, una hija de Dios? Y vemos entonces que la fe genuina cultiva ese espíritu de compañerismo entre los que la poseen. ¿Ok? Y después vemos también que ellos tenían, hablando de los cristianos romanos, ellos tenían que estar en guardia contra los falsos maestros. Ahora, yo sé que estamos en capítulo 1, pero mira capítulo 16, lo que da la advertencia. ¿Por qué dijo eso? Porque estaban en Roma y tenían este problema. En capítulo 16, en versículo 17 y 18. Y después hablaré de eso cuando llegamos allí en un año, pero ahorita nada más quiero tocarlo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de qué, de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Ámalos, abrázalos, confórtalos. No dice eso. Dice, y que os apartéis de ellos. Apártense de ellos. No tenga nada que ver con ellos. Tú no quieres gente con doctrina falsa en tu iglesia, que causan problemas. Es lo que dice Pablo. Y 18. Explica por qué. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Nada más está pensando en sus vientres. Comida, dinero, para tener más comida. Así es. ¿Y sabe qué? A ellos les gusta salir fuera y tener las mejores comidas. A mí, así es esa gente, hermano. Y dice, sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas. ¿Sabes qué son lisonjas en inglés? Es flattery. Dicen palabras bonitas para que, qué bueno, sí, sí soy yo, muy bueno, tú tienes razón. Lisonjas. Engaña los corazones de los ingenuos. ¿Cómo engaña? Es un ejemplo cuando él dice a un cristiano nuevo, tú sí amas al Señor, ¿verdad? Sí, cómo no, yo sé, yo puedo sentir que tú amas al Señor. ¿Y sabe qué? Quiero invitarle a este grupo de hermanos que también aman al Señor. Y lo llevan con los testigos, y lo llevan con los mormones. Y así es. Hablan palabras así, lisonjeras, ¿verdad? Palabras, tú sí amas, yo sé que tú buscas la verdad, tú deseas, sí, cómo no. Y los llevan. ¿Sabe? Mira las vacas. ¿Sabe? ¿Tú has visto? Hay vacas que dicen, oh, mi amo es tan bueno, él me da la mejor de todo, mira, mira ese pasto, hasta compró más, él quiere verme bien gorda. Si la vaca supe lo que espera, lo que le espera, ¿por qué el amo es tan bueno con ella? Hubiera dicho, prefería ser una flaca, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque esa gente así son. Ellos como alimentan el ego y, sí, tú eres muy buena gente y, ¿cómo no? ¿Cómo tú andas con esa gente que te engaña? Te vamos a mostrar la verdad porque tú quieres saber la verdad. Así van. Y son como, ganado al arrastro. Es muy triste. Al matadero. Y vemos entonces que ellos tenían que estar de guardia contra los falsos maestros. Mire, hermanos. Donde quiera que el pueblo de Dios florezca espiritualmente, donde está creciendo y floreciendo, el enemigo siempre estará allí tratando de causar estragos. ¿Sabe? Estragos es, en inglés es havoc. Simplemente causar dolor, ruina, todas esas cosas. Y como dijo el Señor en Juan 10:10, junta en su nota, el ladrón no viene sino para hurtar, robar, robarte tu gozo, robarte tus aspiraciones, matar, nada más matar físicamente, pero matar todo tus aspiraciones, todo tu futuro que tú tenías. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos una muchacha, se ve que tiene muy, pero muy buena cabeza, muy juiciosa, está estudiando, quiere ser una doctora, y de veras ella está estudiando, y de repente aparece Príncipe Azul, y ella sale embarazada, ni puede ir a la universidad, ahora tiene que cuidar a su niño, todo su futuro cambió. Eso es matar su futuro, eso es robarte de tu futuro. No estoy diciendo que una mujer no puede estudiar con un niño, pero es mucho más difícil, y son contadas las que han avanzado con criaturas, son contadas. El diablo es así, él viene a destruir. Y vemos entonces también con doctrina, ¿verdad? Y Cristo dijo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el ladrón, él nada más viene para hurtar y matar. ¿Y quién es el ladrón? Es el diablo. Y donde la iglesia florece, hermana, donde hay cristianos que aman al Señor, tenlo por seguro. Escúchame bien lo que voy a decir, porque no estoy jugando. Tu celo, tu espiritualidad, tu deseo de amar al Señor, es como sangre para un tiburón. Un tiburón huele sangre de lejos. Y si tú estás sangrando en el agua, salte lo más pronto posible, porque esto, el tiburón huele esa sangre de lejos. Si tú amas al Señor, y tú quieres crecer en tu fe, tenlo por seguro que el diablo y sus demonios vendrán como tiburones detrás de ti. Tenlo por seguro. Es un hecho. Es un hecho. ¿Por qué? Porque te odia. Él odia al Señor. Él te odia a ti. Él odia a esta iglesia. Él tiene nada bueno para nosotros en su corazón. Él quiere devorarnos. Así como habla de un león en Pedro, yo estoy ahora hablando de un tiburón. Pero es la misma cosa. Él huele. Y no más que amamos al Señor, más no podemos bajar la guardia. Y por eso es muy importante entender eso. Y por eso Pablo estaba diciéndoles también, ¿verdad? Cuidado. Cuidado con la falsa doctrina, con estos que vienen. Porque el diablo quiere destruir. Él quiere destruir cualquier cosa buena que hay en las cosas de Dios. Aún en las cosas del hombre. Él quiere destruir todo lo bueno. Porque hay obras buenas en la humanidad y salen mal por fin. ¿Por qué? Porque el diablo viene a destruir. Él no tiene nada bueno para nosotros, nada. Si te da algo bueno, es porque tiene algo peor que te espera. Él nunca da nada por gratis, así nomás, no. Entonces vemos aquí también, hemos visto que ellos tenían una fe genuina. Ellos tenían que estar en guardia contra los falsos maestros, falsa doctrina. Y ellos tuvieron también que confrontar una cultura corrupta. No es muy importante eso. A veces la parte más difícil para nosotros, después de la familia, hermanos, es la cultura. Si el diablo puede, si no te puede con la familia, va a usar la cultura. Pero son dos cosas muy pegadas al corazón del hombre, su familia y su cultura. Piénsalo. La mayoría aquí son mexicanos. ¿Cómo se sentirían ustedes viviendo en México y comienza a venir más y más árabes, musulmanes, gente así, también de Bangladesh y otros lugares donde ellos son totalmente musulmanes, y comienza a tomar control de ciertos barrios, y después ciudades, y cuando menos creen ya cambiaron casi mitad del país? ¿Usted cree que los mexicanos están muy contentos? ¡Ay, qué bueno, vinieron los musulmanes y cambiaron todo! No. Y es lo mismo, hermanos, aquí en Estados Unidos también. Ellos quieren proteger su cultura. ¿Okay? Y en Francia, en Suecia también, en Europa. Ellos están viendo, gente está entrando, cambiando su cultura. Ahora, yo digo eso, la cultura es buena. Yo veo las culturas en diferentes partes del mundo como un jardín botánico con diferentes flores y árboles de colores y pajaritos. Dios hizo el mundo con culturas. Hay nada mal en la cultura, pero hay cosas malas en la cultura que tenemos que enfrentar. La cultura en sí misma no. Por ejemplo, la cultura mexicana, me gusta la comida mexicana, ¿okay? Es un ejemplo. Pero lo que no me gusta es la cultura también mexicana, cuando muchos hombres están en su carne asada con otros hombres, abandonando a sus esposas y a sus hijos. Eso es cultural. ¿Hay que aceptar eso? No. Ahí el Evangelio va a cambiar eso. Hey, en vez de estar tomando cerveza con tus amigos, lleva una Biblia con tu familia. ¿Sí ves? Cosas cambian. Pero no porque ahora tú tienes una Biblia y tienes a Cristo, deja de ser mexicano. No, ahora, si te gustaban las gorditas, hablando de comida, no a las mujeres. ¿Les gustaban las gorditas, verdad? ¿Les gustaban los taquitos? Sí, ¿verdad? ¿Les gustaba el pozole, menudo? No va a dejar de gustar esas cosas. Pues hay que aclarar. Una vez, hermanos, me pasó de ver aquí en el salón social. Fui a comer a otro lado. No voy a decir dónde, porque está en el internet, no quiero decir el nombre del lugar. Ok, entonces. Pero voy a decir, fui a comer y ahí tienen diferentes tacos. Y estaba con un hermano aquí. No, hombre, me gustan las gringas. Pero esos son los tacos, se llaman gringas. Y ahí se llama. Usted tal vez sabe dónde estoy diciendo ahí en Nuevo Laredo. Y unas hermanas que tuve que aclarar, hermano, hablando de unos tacos que se llaman gringas, ok, no lo malinterpretas. A veces tiene que explicar unas cosas porque la gente malinterpretan. Pero hermanos, no porque uno sigue al Señor va a cambiar su apetito, su manera de vestirse. Bueno, a ver, por ejemplo, si un francés le habla de Cristo, es un ejemplo, a un mexicano, no porque este francés le ganó para Cristo, ahora mexicano se va a convertir en francés. Él seguirá vistiéndose como mexicano, va a comer como mexicano, va a comportarse como mexicano porque es mexicano. Pero es un mexicano que es un hermano en Cristo de francés. ¿Sí ves? Y eso es lo que Pablo estaba también viendo. Pero hay gente que cambia las cosas. Y quiere, ¿cómo diré? Hay cosas que tienen que ser cambiadas. Y a veces tenemos que confrontar la cultura en que vivimos, hermanos. Y por eso, vemos aquí entonces como los creyentes, es un ejemplo, en Éfeso. ¿Sabe lo que pasó en Éfeso, hermanos? Ahí también la gran diosa Diana, y dieron tantos problemas al apóstol Pablo, lo metieron a la cárcel. Mira los Efesios capítulo 5, miren lo que dice él aquí, en Efesios capítulo 5. Y dice aquí eso. Es muy importante. 11 y 12. Él dijo a los Efesios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, no dijo para aislarte, vete, métete en un lugar, un encampamento, vive ahí solo. No. Él dijo: sino más bien reprendedlas. Pues, ¿cómo vas a reprender algo? Tú tienes que ir en contra de la cultura. ¿Cuál fue Éfeso reconocido? Grande era Diana, dice. Diana tiene ese Dios grandísimo, diosa. Y por eso metieron a Pablo en la cárcel. Porque estaba perdiendo su negocio. Entonces, vemos aquí ahora el versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quién sabe lo que hacían en esos templos? Pero el hecho es, los cristianos en Éfeso tenían que confrontar la cultura de Efesio, de los efesios, no tanto la comida que comían y su manera de hablar, sus dialectos, pero su idolatría. Y es lo mismo, hermanos. Tenemos nosotros todas cosas en la cultura que va en contra de las Escrituras. Homosexualidad va en contra de las Escrituras. Borrachera va en contra de las Escrituras. Esas velas a los santos, va en contra de las Escrituras. Entonces, la Santa Muerte va en contra de las Escrituras. Ese es cultural también, la Santa Muerte. Hay ciertos lugares que tú vas del Tepito allá en el DF, todos creen en eso. Y si tú hablas de Cristo, tienes que hablar en contra de esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo nos dice, hay que reprender. No es que somos policías todo el tiempo, pero cuando se ofrece la oportunidad, hay que decir la verdad. Entonces, no, es que no quiero ofender a la gente. Hermanos, el Evangelio ofende. Si no ofendiera, no hubiera martirio. Si no ofendiera, no estaría cristianos en la cárcel. Si no ofendiera, Pablo no tenía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. El Evangelio ofende. Ofende porque dice la Biblia que el corazón humano es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces fueron rodeados por la idolatría. Y usted mira aquí capítulo 1, versículo 21-22 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pablo está hablando a los romanos. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron ellos? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es idolatría. Y él tenía que confrontar esas cosas. Y fueron rodeados por la perversión sexual. 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que se es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mire, no quiero entrar en detalles, pero ¿sabes qué está diciendo aquí? Y es comprobado, que los hombres que fueron entregados a esa pasión, se queman. Tiene tanto deseo, hombres por hombres, que es más fuerte ese deseo que un hombre por una mujer. Y Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas. Ahí dice, ellos vivían en medio de todo eso, los cristianos. No podemos pensar, hoy en día es tan difícil. No, hombre, hermanos, era así también. Esos son tus hermanos romanos que vivían aquel entonces, que ahora ya están con Cristo, por supuesto, pero fue duro para ellos también. No era tan fácil. Nunca es fácil vivir para Cristo en este mundo. No es. Entonces, fueron perseguidos por un gobierno duro y cruel. No hay que buscarlo ahora. Usted mira después Hechos capítulo 5, capítulo 12, los versículos 1 a 5. Herodes puso a morir, mató a Jacobo. Y vio que les gustó a los judíos. Iba a matar a Pedro también. Nada más para contentar a los judíos. Pero Dios lo libró de la cárcel. Pero ese era el tipo de gobierno que existía. Te golpeaban, te encarcelaban, después te crucificaban. No era un gobierno muy amable. Y ellos tenían que vivir con todo eso. ¿So qué es la conclusión de los hermanos en qué podemos aprender de lo que hemos visto de los hermanos en Roma? Primero, la fe genuina es claramente vista por otros en la vida de quienes la poseen. Vuelvo a eso, nada más resumen. Si tú tienes una fe verdadera y viva, es notoria, es obvia. Si tu fe es una fe muerta, no se nota. Es muy sencillo. Tú vas a decidir cómo está tu fe. Pero si tu fe es una fe no fingida, verdadera, entonces otros darán cuenta que tú sí eres un hijo de Dios. Tú sí eres una hija de Dios. No se esconde la verdad. Un árbol es conocido por su fruto. Y otro punto, donde quiera que se encuentre la fe genuina, el enemigo tratará de apagarla. Dice, a veces no es justo. Sí es muy justo. ¿Sabe por qué? Mire, ¿qué es lo que hace un pez? Nada. ¿Qué es lo que hace un árbol? Vuela, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un caracol? Pues ahí se arrastra en la tierra. ¿Qué hace un león? Ruge. ¿Y qué hace el diablo? Nos ataca. Ese es su trabajo. Está cumpliendo con su parte, su rol, porque nosotros no cumplimos con lo nuestro. En vez de estar quejando, es como quejar. Dios, no es justo que los peces nadan. ¿Por qué? No es justo que los pájaros vuelan. ¿Por qué? Y dice, no es justo que el diablo me ataca. ¿Por qué? Él es tu enemigo. Él está cumpliendo con su papel. ¿Y tú por qué no cumples con el tuyo? Y buscadme en oración y verás que serás victorioso. En vez de quejar del diablo, ponte a orar. Las quejas no sirven para nada. Nadie quiere escuchar tus quejas, ni yo, ni tú quieres escuchar mis quejas. Pero sí podemos orar. Y podemos animarlos. Pero el diablo está cumpliendo con su rol. ¿Qué quiere? ¿Que te va a echar porras? Va a echar muchas cosas, pero no porras. ¿Okay? El diablo es malo. Y él cumple con su papel. Qué triste. Si nosotros fuéramos tan cumplidos como el diablo con su rol, imagina cómo estaría la iglesia ahora. ¿Cómo estaría el mundo? Entonces, donde quiera que se encuentre la fe genuina, el enemigo tratará de apagar. Como un tiburón, va, él huele. Él huele la sangre. Y la fe verdadera se basa en la verdadera doctrina. Por eso es tan importante fijar en los que enseñan cosas, tropiezo en contra de la doctrina. Porque tu fe depende en dónde está basada. Y si tu fe está basada en las escrituras, y tu fe está basada en la verdad, vas a tener una fe muy fuerte. Tus raíces van a crecer. Tú vas a ser fructífero. Pero si está basada sobre la arena y doctrina falsa, la fe de uno nunca puede sobrepasar la doctrina que uno cree. Por eso es importante estudiar la Biblia, conocer buena doctrina, doctrina bíblica. No tiene que ser teólogo, pero conozca la palabra de tu padre. Y tu fe va a crecer más. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es nuestra nutrición. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es nuestra santificación. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, mi fe tiene que estar basada en algo sólido. No en cualquier tontería emotiva que la moda del día. No. La Biblia es el nuestro Señor lo mismo ayer, hoy, por los siglos. Y su palabra es fijo. Su palabra, ¿sabe qué, hermano? El mundo se acabará ahí, los cielos, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nuestra fe tiene que estar basada en la palabra, no lo que dice la gente que dice la palabra, no, lo que dice la palabra. Léela por ti mismo, estúdiala. Y por último, la fe verdadera exige que uno se enfrente a su cultura. Es muy importante eso. Hay cosas en la cultura que no está bien. Por ejemplo, ¿y qué de los hombres que son mujeriegos? Ah, todos son así. Mi papá era así, mi abuelo era así. Pero tú eres cristiano ahora, deja eso. Eso sabe, es la mentalidad hispana. No, 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 cambia tu mentalidad hispana y que esa mentalidad cristiana. Porque ese es un ejemplo, ser mujeriego es muy común. Hasta las mujeres están acostumbradas. ¿Sabe qué ahora? Ahora las mujeres no se quedan atrás. Ellas también ahora buscan hombres. Está quedando así ya. ¿Y qué está pasando? Las familias destrozadas, disfuncionales, niños quitados de sus madres por el Estado y quién sabe dónde lo mandan. Es triste lo que está pasando. Pero la fe verdadera exige que uno se enfrenta a su cultura. Y hay muchas cosas de la cultura que son buenas, pero el Espíritu Santo te va a guiar. Eso no es bueno, esto sí es bueno, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender. Y el Espíritu Santo nos guía. Y con su palabra, entre lo bueno y lo malo, Él nos enseña. Entonces, hermanos, nomás quiero que entiendan. Como los cristianos en Roma, en aquel entonces, nosotros también estamos experimentando las mismas cosas. Tal vez una escala no tan grande como la de ellos, pero ahí está, hermanos. Y va a crecer. Es creciente la adversidad. Y va a llegar el día, hermanos, que ya no más van a hablar de nosotros, van a actuar y matarnos y arrestarnos. Eso va a pasar. Tenemos que estar listos. No sabemos cuándo, pero la persecución puede venir de un día al otro. Puede tardar 10 años, 30 años, yo no sé. Pero tenemos que estar listos. ¿Y cómo? Buscando más del Señor. Tener nuestra fe arraigada en este libro. Y por supuesto no es un libro, son 66 libros. Es la palabra de Dios. Y hermanos, quiero que tomen en cuenta eso, ¿okay? No, lo que leemos en la Biblia de otras personas no son diferentes que nosotros. Así como dice la Biblia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros también, los hombres, somos iguales ayer, hoy y por los siglos. Así somos. Y tenemos que entender, no somos mejor que nadie. Ahora, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué tienes que hacer en tu vida? ¿Hay algo que tienes que hacer? Arréglate con Él. Aclara las cosas con Él. Confiesa tus dudas, tus inquietudes o tus pecados a Él. Voy a pedir que se ponga de pies, por favor. Y si alguien siente en su corazón que quiere recibir a Cristo, pase aquí conmigo. O si tú quieres ser bautizado, ya tengo a Cristo, pero ya he sido desobediente en esta área, pase aquí conmigo.